Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Esto es la noche de COPE. Gracias por estar ahí. Más de 1 millón de parados de larga duración en nuestro país y nosotros nos hemos propuesto todos los días, pero en especial hoy, ayudarles en lo que sea posible. En un momento hablamos con todo un experto en empleo.
Y contigo estamos hablando durante toda la madrugada. En esta ocasión, la pregunta que te hemos planteado en este día es, pues, ¿qué es lo que has llegado a perder? Aunque parezca mentira, ¿o qué es lo que más rabia te ha dado perder? Resulta que ha aparecido el primer hombre del mundo en perder las Google Glass. Bueno, por lo menos el primero que ha dicho, sí, he sido yo, doy la cara, las he perdido. Se llama Luke Robleski, si te apetece verle la cara, precisamente con las Google Glass puestas antes de perderlas, entra en nuestro muro de Facebook y le verás. Es un desarrollador de aplicaciones de Silicon Valley. De cosas perdidas, estamos hablando contigo, por ejemplo, Manuel desde Sevilla nos cuenta esto a través del correo electrónico, que es lanoche@cope.es. Dice, fui a revisar un forjado antes de que le echaran hormigón encima. Bueno, sí. Tras revisarlo y dar el visto bueno, empezaron con el hormigonado. Y entonces me fui al coche y cuando me eché mano al bolsillo para abrir la puerta, me encontré con que no tenía las llaves del coche. Tras mucho buscar, llegué a la conclusión de que se me debieron caer en el forjado. Así que, bueno, ya mala, no das por perdidas, definitivamente. Y dice Manuel, al final tuve que llamar a la grúa para que me remolcase durante 90 kilómetros. Toma. Madre ya, mía. Para llevarme de vuelta a casa. Y luego ha habido dos cosas que me ha dado mucha rabia. Perder un reloj que me regalaron mis padrinos en mi primera comunión y también una camiseta con la que jugué un campeonato siendo subcampeones y habiendo sido nombrado mejor jugador. Claro, esa camiseta, pues obviamente le tienes mucho cariño. Mucho y sin embargo, Manuel de Sevilla, qué desastre que la has perdido. Bueno, ¿y tú qué has llegado a perder? Eso es lo que queremos, que hoy nos cuentes esta madrugada. Lo puedes hacer a través del correo electrónico, que es lanoche@cope.es. También puedes usar las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de Cope o llamarnos por teléfono al gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El número de parados que en España se quedó sin empleo hace 3 años o más alcanzó el año pasado, en 2012, ya la cifra muy preocupante de 1.047.300 personas, lo cual supone un 48,6% más que el año anterior, en 2011. El peso de este colectivo supuso el 19,8% del total de desempleados, según datos extraídos de la encuesta de población activa, de la famosa EPA. Queremos saber qué futuro tienen estos parados de larga duración, si se tienen que reinventar, cómo se les puede ayudar. Para hablar de este asunto contamos con la ayuda de Francisco García, que es gestor del portal de empleo online Link My Job. Francisco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que más de 1 millón de personas que lleva 3 años o más sin poder acceder a un empleo es una cifra bárbara, es una cifra muy grande y que supone, pues eso, supone casi el 20% del total de los desempleados. Vamos a empezar desde el principio. Últimamente se está diciendo mucho que quien se queda en el paro o quien quiere tener una movilidad para mejorar, en este caso vamos a hablar de los parados, tiene que reinventarse y se oye mucho esta palabra, se oye mucho la palabra emprendimiento y en este programa tratamos de dar ideas y de dar salida a todo aquello que puede favorecer que la gente le dé vueltas a la cabeza. Pero yo no sé si realmente hay unas pautas a seguir para poder animar, sobre todo animar a ponerse en marcha a toda esta gente.
Hombre, la cuestión, una de las cosas que está pasando en muchos casos es que, primero, la previsión de que esto que está ocurriendo fuera a ocurrir no ha existido o la hemos subestimado. El tema ahora está que esto, la realidad ha cambiado mucho. Ha cambiado tanto que tenemos que asumir que o cambiamos, lo podemos llamar reinventarse, o somos conscientes y asumimos la realidad y asumimos que hay que cambiar. Nosotros somos la primera barrera con la que nosotros trabajamos con mucha gente, gente que crea empresas. Es un momento de buenas oportunidades. Es verdad que hay que definir bien la idea, hay que tener ganas de conseguir un objetivo y hay que convertirse en que tu trabajo sea, ya tienes dos alternativas, o trabajar para otros, que hay oportunidades, abrir las islas, o crear tu propia oportunidad de negocio, que existe también. Pero todo depende de tener claro, lo primero es asumir la realidad, lo segundo es tomar la decisión de elegir un camino y trabajar para conseguir un objetivo.
Vamos a suponer...
No es más complejo que eso, tampoco.
Ya, vamos
de hecho, la gente está consiguiendo puestos de trabajo en el momento que se replantea y asume que todo esto ha cambiado.
Ya. Te iba a decir, Francisco, que vamos a suponer que una persona trabaja como técnico en una industria, en una fábrica, y esa fábrica cierra o hay un ERE, se va a la calle y de repente dice, pues mira, yo soy muy bueno con la fresadora, yo soy capaz de, pues para determinadas piezas tecnológicas, montar mi pequeño taller y a partir de ahí, con los contactos que he tenido en mi anterior empresa, bueno, pues echar a andar un negocio. Bien, en principio no suena mal y luego habrá que ver si sabe comercializar, si tiene esa vis comercial, si sabe organizarse administrando su pequeño negocio y si eso puede ir creciendo y le puede ir dando de comer. Por esa parte, digamos que, bueno, pues parece que el camino, si no fácil, está bastante claro. Pero claro, vamos a poner el ejemplo de una persona que ha trabajado en la construcción o que ha trabajado como periodista toda la vida, dos de los sectores más azotados por el paro y por la crisis en los últimos tiempos, y que posiblemente no sabe hacer otra cosa, o no es que no sepa, es que cree que no sabe hacer otra cosa porque no se ha dedicado a nada más. Estos son los que realmente tienen un problema, yo creo, ¿no?, a la hora de tratar de abrir la oportunidad de un negocio, ¿no?
Yo ahí habría que distinguir, porque el problema es diferente en función de varias variables. Una de ellas, la edad o la experiencia es importante, el que tengas o no la tengas. La cualificación personal y profesional es muy importante, el que la tengas o no la tengas, el que tengas un nivel de cualificación. Hay muchas oportunidades. Obviamente nosotros que hacemos mucha actividad con multinacionales porque nos llaman, porque necesitan mucha gente, la primera variable que te piden es el idioma, ya sea inglés o alemán, básicamente para trabajar, es verdad que para trabajar fuera, pero que aprender un idioma tampoco son 5 años, es una cuestión de horas y esfuerzo. Esta gente, nosotros tenemos, bueno, compañeros vuestros que vienen del mundo del periodismo, nosotros conocemos varios grupos, los que se han paralizado y ven esto como, vamos a ver la que se va a liar, y dos, los que están reagrupándose y de forma colaborativa están creando, al final los programas, esto no puede, o sea, cambiará, pero al final hay espacios, hay empresas que contratan periodistas, y si no, se puede generar la oportunidad hacia la empresa, las empresas están contratando servicios, cada vez subcontratan más, en vez de tenerlos dentro, los tienes fuera. Lo que ha cambiado es un poco el ecosistema entre clientes, proveedores, necesidades. Y de verdad que yo conozco bastante gente, igual que de la construcción, hasta que han tomado conciencia de que si no hay construcción aquí y la construcción está en otro país, hay que desplazarse,
¿sí?
Pero trabajo hay, trabajo sí que hay. Lo que pasa es que hay que cambiar también la mentalidad de que ya no va a ser igual, por lo menos de momento, hasta que se establece una situación razonable. Pero están viniendo gente de fuera a trabajar a España y están yendo los españoles fuera. Y aquí hay gente muy buena con capacidad de crear empresas y muy buenas. Y de hecho, vamos, casos alrededor nuestro y bastantes.
Francisco, yo no sé si tú compartes esa idea que yo creo que se ha popularizado bastante de que el hecho de buscar trabajo bien hecho es un trabajo en sí. Y que te lleva el tiempo suficiente como para estar empeñado en ello muchas horas al cabo de la semana.
Por supuesto, vamos a ver. El trabajo ya no viene a casa. Y al final tienes que tener una estrategia. Nosotros trabajamos mucho, de hecho nuestro portal está muy basado en herramientas de marketing. O sea, nosotros lo que posiblemente reinventarte o como lo quieras llamar, ¿no?, lo que hacemos diferente a los demás es que nos hemos convertido en una empresa que buscamos oportunidades, estén en eso. Y cuando digo oportunidades son bolsas de empleo en cualquier parte del mundo. Tenemos gente que se dedica a cazar bolsas de empleo, a buscarlas. y lo que le ayudamos a la gente es a que haga campañas de marketing, que se grabe su video currículum, que lo mande en inglés, en francés, ayudarles a aprender a venderse. Eso es un problema. Todos, y fíjate que nosotros utilizamos todas las herramientas y gente joven, todavía, pese a que está todo, pues la gente utiliza los móviles, las tablets, cualquier instrumento, no han dado el paso a hacer uso de esa oportunidad. A nosotros, las empresas, lo que nos piden, nos dicen, por favor, nosotros os contratamos, pero que dejen grabado el videocurrículum, si puede ser, en un idioma, en castellano, en inglés, que lo cuenten, porque para una empresa, utilizar tecnología de esta, les facilitan muchísimo los procesos de selección.
Ya.
Y entras en un momento de oportunidad. Quiero decir que si tú no te marcas un objetivo de actividad, de asumir la realidad, de cambiar y ponerte y usar las tecnologías, y de a la vez aprender, porque aprender hay mucha necesidad. Nosotros buscamos técnicos para muchas que no encontramos. Con la de parados que no los encontramos porque no se hacen visibles, los tenemos que buscar debajo de las piedras.
Esta es la siguiente pregunta que te quería hacer, porque vamos a poner el caso de una persona, pues no sé, de 35 o 40 años, que ni es una persona inexperta, ni es una persona a la que haya dificultades de contratar, pues que ya se encuentra un poco en el otoño de su carrera profesional, sin cargas familiares en principio, sin hipoteca y por lo tanto que se puede permitir el lujo, digamos, de con los pocos ahorros que tenga o con el subsidio del paro, pues ir tirando, malamente, pero ir tirando. Esta persona que tiene que cambiar de sector, pues puesto que en su sector pues las cosas están muy mal, ¿tiene que apostar más por la búsqueda o por la formación? Porque yo creo que es un poco el equilibrio, o no equilibrio, pero son las dos salidas que ahora mismo podemos prescribir a los que están buscando trabajo, ¿no? Búsqueda activa de trabajo y en serio tomada como un trabajo, o formación para cambiar el rumbo, ¿no?
Mira, el día tiene 24 horas y una persona puede formarse perfectamente. Una persona que ha estado en la construcción, aunque sabe leer, que sabe escribir, que no es un analfabeto, en cuestión de 8 meses, un año, puede hablar prácticamente un idioma como para ir a un país y sobrevivir. Eso es seguro, si quiere. Seguro. Segundo, si puede formarse en áreas, no sé, ahora, si es que buscar, no sé, te digo, puestos de trabajo que se están buscando.
Sí.
Gente que haga páginas web, que haga apps. Aprender eso no es tan complejo, eso son meses de aprendizaje, pero no estamos hablando de 3 años, a lo mejor en 8 meses, 10 meses, 6 meses, depende de la intensidad. Tú te puedes crear tu propia área de nuevo conocimiento. Y tres, a la vez puedes ser activo en la búsqueda de empleo. Sí, y ser activo es estar presente, tenemos 24 horas, y hay que tomarse esto, pero con una combinación de ambas, porque la oportunidad sale en cualquier momento. Y desde luego, lo que es hacer uso de la microinformática, un idioma, aunque sea un nivel para chapurrear y poder ir a un país. Y si no vas al país, tenerlo, porque es que si no soy, será mañana.
Yeah.
Esto ha cambiado y esto va a ser así. Entonces, o asumimos que esto ha cambiado, o nosotros mismos vamos a ser nuestras barreras. Hay puestos de comerciales que no se cubren. Y bueno, pero vamos, te digo, vamos, a empresas aseguradoras, que vale que no sean la bomba, pero puestos de trabajo ahí, pero cientos de puestos de trabajo. Nosotros no los piden, y es que la gente tampoco quiere trabajar en algunas actividades cuando son actividades de valor y muy bien pagadas. Si eres, pues es que hay que aprender, hay que asumir que vas a hacer la calle, a trabajar bastante en cosas que a lo mejor nunca has pensado que ibas a hacer, pero a lo mejor descubres que además tienes una oportunidad de que eres bastante bueno, o por lo menos temporalmente te tiene activo y en el mercado, que creo que es súper importante.
Bueno, pues yo creo que la verdad es que esta combinación de búsqueda activa de empleo y de formación, unido a lo que nos estás revelando ahora, Francisco, a que hay empresas que tienen puestos de trabajo sin cubrir, que hay sectores donde hace falta gente con ganas de trabajar y con una cierta preparación, pues es un rayo de esperanza, ¿no? Para tantísimos y tantísimas personas, más de 1 millón que comentábamos, que hace 3 años o más que no pueden estar trabajando. Agradezco a Francisco García, gestor del portal de empleo online Link My Job, que haya estado en la noche de COPE con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
esta noche vamos a hablar de lo que tenemos encima de los hombros, del cerebro y de la mente. Tenemos más cosas, evidentemente, pero de lo más importante que tenemos encima de los hombros, Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas.
Es la cabeza. El interior.
¿Y lo que hay dentro de ella?
Lo que hay dentro, porque lo de fuera, algunos lo tenemos sobredimensionado, pero claro, lo importante no es eso, sino lo que hay dentro, ¿no?
No, para tanto, había uno en Canarias que le decía a su padre, chiquillo, no te pongas al sol que si te coges una insolación nos dejas sin sol.
Está bien.
Nos dejas sin turismo. No, lo tuyo y lo mío no para tanto, ¿no?
Bueno, cerebro y mente, ¿no?
Sí, cerebro y mente, y vamos a relacionar lo uno y lo otro y lo vamos a poner sobre la mesa para hablar del instinto. Y ahí vamos a ver cómo realmente pues tenemos una hormona, fíjate, esto nuevo, Lartown, que va controlando y va diciendo qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado, en un momento distinto. Es decir, tú y yo salimos ahora a la calle y a lo mejor tenemos un problema, alguien nos intenta agredir, pues nuestro instinto directamente te dice, te defiendes. Y bien, vamos a ver cómo se maneja eso. Y todo ello porque la Universidad de Granada ha inaugurado un nuevo edificio, que es el edificio Mente, Cerebro y Comportamiento. Y a mí esto me parece absolutamente espectacular, tener una unidad solamente para estudiar esto, Lartown.
Pues por supuesto que lo es. Tenemos al doctor Andrés Catena, que es director del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Doctor Catena, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Faltaría más. Digo que esto es único, ¿no? Lo que ustedes hacen es único aquí en un solo centro, en un solo edificio en nuestro país.
Pues prácticamente podemos decir que sí, al menos con las dimensiones que tiene este centro que acabamos de inaugurar. Hay otros centros, pero son evidentemente de menor tamaño y no cubren todos los aspectos de la mente y el comportamiento y el cerebro que nosotros cubrimos.
Vamos a ver, a mí me llama la atención porque cuando uno se pone a ver, y ya que habla usted de cerebro, cuando uno se pone a ver y analizar el cerebro humano, resulta que, bueno, que podemos tener al nacer en torno a 100.000 millones de neuronas, y lo que más me llama la atención es que la mayor parte de estas neuronas las podemos contabilizar a las 25 semanas de gestación. ¿Esto es así?
Sí. El número de neuronas es prácticamente fijo, está marcado genéticamente, filogenéticamente, y efectivamente podemos decir que es así, sí.
¿Cuándo una neurona empieza, me va a permitir la expresión, o me vas a permitir la expresión, pero para trasladarla a la audiencia, ¿cuándo empieza a aprender? ¿Cuándo empieza a funcionar? ¿Cuándo empieza a realizar, pues eso, su función? ¿Cuando saca esas dendritas y se unen unas con otras, los axones y demás, o en el momento que ya tenemos ese número de neuronas a las 25 semanas?
No, mientras no se establecen conexiones de unas neuronas con otras, no podemos decir que haya una funcionalidad de esa neurona. Las conexiones son lo que hacen que el cerebro se constituya como tal. Absolutamente es cierto que evidentemente el cuerpo neuronal es imprescindible, pero las conexiones son fundamentales. Cuando se establecen es cuando la neurona forma parte de una red y es cuando podemos decir que empieza a realizar funciones, sí.
Doctor, muchas veces hablamos, y en los medios de comunicación se habla yo creo que bastante, cada vez más afortunadamente, de los problemas mentales, de los problemas de la cabeza, pero también yo creo que para muchísimos ciudadanos españoles, bueno, de cualquier país, pero estamos en España, es un mundo muy desconocido. Puede ser, o me imagino que será bastante habitual, que uno tenga problemas, algún tipo de problema, leve, normal o grave, mental, y que no lo sepa, ¿no?
Se haga consciente de que tiene una dificultad, por ejemplo, una dificultad de aprendizaje, que en principio no tiene por qué ser una gran dificultad, y que uno efectivamente no se percate y sean los demás los que le hagan caer en la cuenta de que ahí hay una dificultad, efectivamente.
Pero esto no es como, por ejemplo, los que van al dentista o al oculista, que sabemos que tenemos que acudir con cierta regularidad porque, bueno, pues uno nunca sabe qué tiene en la boca o si las dioptrías que tiene o que no tiene le han aumentado o le han surgido. Uno no acude al psicólogo o al psiquiatra de forma recurrente, ¿no?
No, la verdad es que ciertamente, aunque es verdad que a lo largo de los últimos años ha habido un incremento muy importante en la sensibilización de los ciudadanos hacia el papel que desempeñan los profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos, es verdad que todavía parece como que hay una cierta renuencia, hay una... una cierta dificultad para acudir ahí, aunque también es verdad que realmente la ayuda de estos profesionales se puede realizar incluso cuando uno no tiene ningún problema, simplemente para intentar mejorar lo bien que uno está, ¿no? Uh-huh. Y eso sería importante, que los ciudadanos cayesen en la cuenta de eso, ¿no? Que se puede vivir mejor.
Bien, yo le quería comentar, y en torno a ese vivir mejor y en torno a ese desarrollo neuronal, ya comentábamos antes todas las neuronas que teníamos, y ahora le quiero decir, ¿se les puede entrenar a las neuronas para que realicen un tipo de entrelazamiento, de conexión, vaya, y que ese tipo de conexión sea más específico?
Se puede entrenar perfectamente. Es decir, lo que pasa es que no se puede pretender que un entrenamiento pueda imponerse a la genética, ¿no? A la programación filogenética. Pero sí que se puede entrenar y se puede mejorar muchísimo la realización de tareas que pueden ser desde tareas muy simples, muy cotidianas, como escribir en el teclado de un ordenador, a tareas más complejas. Yo creo que una de las variables más importantes que hay en este sentido justamente es la práctica. Quiero distinguir del ejercicio, porque el ejercicio muchas veces tiende a ser una mera repetición. Uh-huh. El ejercicio no contribuye a que esas conexiones se establezcan de forma adecuada, incluso puede hacer que se fortalezcan conexiones inadecuadas. Y frente a eso tendríamos la práctica, que sí, implica que hay una supervisión, es decir, que hay una persona que o un mecanismo que de alguna manera corrige los posibles errores y direcciona el entrenamiento. Y como digo, la práctica sí que es una variable fundamental para una mejoría muy importante en prácticamente cualquier tarea, incluyendo, me atrevería a decir, incluso la genialidad, ¿no?
Claro, ahí iba yo, porque si sabemos que tenemos unas neuronas que son las que se encargan del cálculo, otras del lenguaje, otras... Bien, con esto que está diciendo, quiere decir que usted, o en este caso tú, Andrés, sí, si te pones a entrenar a un chavalito desde pequeño, sabiendo qué práctica es la que tiene que hacer poco a poco, puedes llegar a sacar un genio.
Yo diría que eso, en términos generales, aunque puede parecer excesivo, es correcto. Lo único que ocurre es que realmente esa práctica es tremendamente prolongada y no todos somos capaces de soportar el entrenamiento que requiere, ¿no? Pero vamos, que sin duda, si uno repasa la mente o si repasa los genios que en la humanidad prácticamente son aceptados como tales, pongo por caso Mozart, pues verá que lo que hay desde su más tierna infancia es precisamente una práctica muy bien realizada, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Doctor, ¿y todos esos juegos, tanto físicos como a través de las tabletas o de los teléfonos inteligentes que han salido con el sobrenombre de te ayudan a desarrollar tu mente, te hacen más inteligente, esos son de creer o no?
Yo tengo ciertas dudas sobre que eso pueda ser realmente creíble, porque insisto que aquí hay una cuestión fundamental que es la guía, ¿no? Esos juegos, si son meramente ejercicio, cosa que considero que son realmente, entonces no creo que tengan una gran contribución. Uh-huh. De hecho, me atrevería a decir que, bueno, que son simplemente pasatiempos. No creo que repercutan positivamente en el desarrollo mental ni intelectual.
No, yo estaba pensando ahora, pues bueno, los de mi quinta, yo soy de una quinta maravillosa que es la del 58, los de mi quinta nos decían una buena añada esa, nos decían, oye, cuando terminaba el bachillerato, decía ciencias o letras, y claro, tú elegías lo que mejor se te daba, la ciencia o las letras, y ahora estoy pensando que no es lo que mejor se nos daba, sino lo que más practicamos.
Probablemente sí, que era más una cuestión de la habilidad que se había ido desarrollando a través de la práctica, efectivamente.
Sí, señor.
También es verdad que hay un componente motivacional, ¿no? Y que seguramente uno dice, bueno, quizá me puedo contentar con esto y esto es más fácil de conseguir y por tanto, aunque mi capacidad de para más, pero me puedo contentar con esto.
Hombre, ¿no? Pero no creo que, por ejemplo, y por poner un ejemplo conocidísimo, Lorca, el poeta, tuviese la misma habilidad para hacer poemas que para construir puentes, por mucho que lo intentara, ¿no?
No lo sabemos,
pero en principio da la sensación de que en las letras le fue muy bien, no sé yo, en las ciencias, ¿no?
Sí, sería realmente difícil pensar que le fuese también en las
claro,
ciencias.
Claro, claro, eso me refiero, sí.
Hubiese sido extraordinaria.
O qué sé yo, o a Ramón y Cajal escribiendo novelas, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos de acuerdo.
Pero yo en relación a lo que dices, es que me hace pensar mucho, porque probablemente, bueno, Ramón y Cajal ya estuvo inculcado desde chaval hacia la medicina, ¿o no?
Pues probablemente.
No, esto fue así, es decir, por su padre. Sí, sí. Y entonces, ves ahí una cierta inclinación, una cierta educación y después una práctica. Lorca es que no lo sé, yo estaba pensando, el padre de Lorca... La gente
no creo que tuviese una inclinación, claro, por la ciencia, ¿verdad?
No le veía yo. Bueno, antes de continuar también, y para ya dar paso a nuestro siguiente invitado, yo quería preguntarle en este recién inaugurado Centro de Investigación sobre el Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, ¿qué metas son las que ustedes se marcan? ¿A dónde quieren llegar?
Bueno, pues...
¿Y qué están haciendo, claro?
Este centro acaba de inaugurarse, estamos, digamos, comenzando a montarlo, ya hay algunas publicaciones internacionales, aunque llevamos realmente muy poco tiempo y queremos situar el centro en los primeros niveles nacionales, por supuesto, que estará muy pronto, y también internacionales. Queremos que sea un centro de referencia en cuanto al estudio de la interacción mente, cerebro y comportamiento. Disponemos de la tecnología necesaria y disponemos de unos investigadores extraordinarios que sin duda van a hacer una gran contribución a esto que está ahora tan de moda, ¿no? Que es el tema del cerebro y la mente, ¿no? Está de moda por parte de Obama, está de moda en Europa también con estos grandes proyectos que han salido recientemente.
Es que es la base, sí, ahí tenemos y la base y todavía a día de hoy el gran desconocido, porque mira que conocemos y mira que gracias a ustedes cada año nos sorprenden con unos avances absolutamente increíbles, pero bueno, ahí arriba en esa azotea la usamos muy poco, antes hablaba de todas las neuronas que tenemos, usamos muy pocas neuronas todavía y el desarrollo por venir puede ser espectacular.
Pues yo creo que sí, el futuro que nos espera en los próximos 10 años creo que va a ser brillante, porque
seguro
hay una apuesta decidida en esa dirección, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano. Nosotros nos incorporaremos al ámbito europeo y esa apuesta saldrá adelante, porque efectivamente coincido que es una asignatura pendiente,
seguro,
¿no? Tampoco disponíamos hasta hace relativamente poco tiempo de la tecnología necesaria, ¿no? Ahora ya sí tenemos tecnología que creo que nos permite abordar ese estudio con mucha profundidad, sí, y mucha dedicación y con muchos resultados, seguro.
Doctor Gatena, muchísimas gracias por pasarse por la noche de COPE.
Pues muchas gracias a ustedes.
Y hasta la próxima, ya por ellos.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta luego.
Y de doctor a doctor, el doctor Miguel Pérez García, psicólogo experto en psicología de la personalidad en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento y especialista en comportamiento. Doctor Pérez García, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Miguel, soy Esteban.
Esteban.
Viendo esto que hacen ustedes y viendo cómo está todo, pues esto que es absolutamente espectacular, y cuando hablamos del comportamiento, cuando hablamos del instinto, me llama la atención que ya ponen sobre la mesa que se rige por una hormona.
Bueno, el comportamiento afortunadamente no se rige exclusivamente por una hormona.
¿O se orquesta?
El comportamiento afortunadamente se rige por muchísimas variables y depende de muchos factores. Uh-huh. Y afortunadamente, una de las cosas, como ha explicado el anterior invitado, es... depende bastante de cómo funcionan las redes de neuronas. Uh-huh. Depende mucho de cómo esas redes de neuronas dependen del ambiente.
Sí, que el comportamiento no se inicia a través de una orden, de una hormona, ¿no?
No, no. El comportamiento realmente, dependiendo del tipo de comportamiento, si estamos hablando de un comportamiento normal o un comportamiento alterado, realmente obedece a una reacción, a una información que recibimos que proviene del exterior. El cerebro, afortunadamente, es un órgano que lo que realmente sirve es para tener un éxito al desenvolvernos en nuestro ambiente. Uh-huh. Eso es el éxito de como especie, ha sido ese.
Perfecto. Y cuando hablamos de la ETH, ¿a qué nos referimos?
Disculpe.
Sí, cuando hablamos de una hormona, cuando hablamos de la ETH, para que active los grupos de células implicados.
Bueno, realmente estamos hablando de hormonas que están interaccionando con el...
Que interaccionan.
Efectivamente. Bien, el comportamiento, como le he dicho, es la conexión que hay entre el cerebro y el sistema hormonal también es muy compleja. Uh-huh. Y hay mucha hormona involucrada en cómo funciona el cerebro y en disparar redes neuronales, por decirlo de alguna manera.
Perfecto. Y, bueno, cuando hablamos de ese instinto, es decir, todos cuando nacemos ya tenemos un instinto, pues, por ejemplo, el sexual, ahí está. Antes hablábamos la agresividad y la respuesta, es decir, lo que es la defensa, el instinto de defensa. Y a mí me llama la atención, y aunque suene que lo estoy llevando al absurdo, me llama la atención ver cómo los chavales casi que nacen, tú le pones una maquinita delante, un ordenador, e instintivamente saben cómo funciona, casi.
Bueno, eso es porque venimos con un equipamiento básico. Uh-huh. Y venimos con el equipamiento básico necesario para sobrevivir en los primeros momentos. Y por tanto necesitamos venir con estos, instintos básicos de interacción, como es la defensa, como es la aproximación y como es el rechazo a la información que recibimos.
Perfecto.
Eso es así. Afortunadamente, con el desarrollo, esos instintos van perdiendo poder, por decirlo de alguna manera, en favor de un funcionamiento mucho más organizado cerebral. Uh-huh. Y finalmente, cuando llegamos a adultos, somos lo bastante importante, digamos que tenemos el suficiente control sobre esos instintos como para que los podamos controlar y regular.
Oiga, doctor, ¿y los factores medioambientales pesan menos en la mente que los genéticos?
No. Ahora mismo el debate por un lado es si genética o ambiente, y ahora sabemos que es genética y ambiente. Ahora sabemos que incluso el ambiente modifica la carga genética de los humanos.
Sí.
Y que a través de eso cambia nuestro comportamiento. Por tanto, ahora mismo digamos que el gran reto que tenemos es entender cómo el ambiente modifica la carga genética para que eso modifique nuestro funcionamiento cerebral y así vayamos en una especie de cascada. Por tanto, ya no es aquella historia de si nuestro comportamiento es instintivo o aprendido. Ahora sabemos que son ambos, es aprendido y es instintivo. Y estamos descubriendo, a través de una nueva disciplina que es la epigenética, estamos descubriendo que efectivamente la carga genética que nosotros traemos cuando nacemos no está fijada, sino que está abierta a modificaciones ambientales. Y por tanto esas modificaciones ambientales son los que nos han proporcionado el éxito como especie. Cuanto más abierto vienes y menos prefijado, más probabilidad de adaptarte al contexto nuevo y poder sobrevivir. Flexibilidad es el éxito, ¿no?
Un día tenemos que coger esto de la epigenética con tiempo y hacer otro programa.
Con algún experto, sí.
Sí. Porque a mí me parece que es algo absolutamente espectacular. Bueno, pues que muchas gracias, porque el tiempo ya se nos acabó. Muchísimas gracias.
Miguel Pérez García, psicólogo, gracias por pasarte por la noche. Buenas noches.
Venga, un abrazo.
Si te das cuenta, Nartán, ¿sí? Absolutamente espectacular.
No, desde luego.
En los mundos en donde nos estamos metiendo son mundos absolutamente espectaculares y que aquí tenemos que ir trayendo
con mucho recorrido por delante,
a tus oyentes, porque tiene mucho recorrido por delante y, bueno, tienen que estar bien, bien informados. Este apartado, el que tocaba de la epigenética, a mí me apasiona. Es demasiado, está en el horno, es decir, en los primeros trabajos hace 2 años y medio, 3 años que yo los vi, y esto es lo que va a marcar la gran diferencia dentro del mundo de la genética, y tenemos que hablaremos de ello.
Muy bien, pues aquí será en la noche contigo, Esteban. Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo gordo, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Es la guerra! ¡Caed madera!
momento para la cara B del cine con David García, como todas las semanas. Buenas noches, David.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, como bien sabes, este pasado fin de semana llegaba a los cines El Gran Gatsby, una nueva versión de la novela que escribiera Francis Scott Fitzgerald en 1925 y que ha sido llevada a cabo por Baz Luhrmann, el director de películas como Romeo y Julieta, Moulin Rouge o Australia, y que pone en imágenes una de las obras cumbre de la literatura estadounidense. Lo hace con su habitual estilo nervioso, algo videoclipero, jugando con también con los anacronismos musicales, porque a pesar de estar ambientada en los años 20 del pasado siglo, en la banda sonora escuchamos a artistas y ritmos de ahora, como por ejemplo a Beyoncé, a Jay-Z, Lana del Rey, Jack White o Fergie Will.i.am de los Black Eyed Peas, un poco variado. La verdad es que me gustaría saber qué es lo que piensa o lo que pensaría Fitzgerald de esta nueva adaptación. Si se volvería a morir del susto, o igual le gustaría. Quizás.
¿Sabes por qué lo han hecho? ¿Por una explicación. Lo explicaban aquí Juan Orellana, Jerónimo José Martín y Cruz Delgado Sánchez la semana pasada en el espacio de cine. Resulta que en la original suena mucho jazz.
Sí.
Y el jazz en aquella época era muy rompedor. Entonces, claro, nosotros ya estamos muy acostumbrados a escuchar el jazz. Entonces una forma de que sonara rompedor era poner pues un estilo muy actual entre el hip hop, el rap, el dance moderno.
Sí, sí,
esa
sí.
Es la, por lo visto, la razón de ser.
Sí, de hecho le llegué a leer al director, a Baz Luhrmann, que hoy Gatsby sería como un gran rapero, alguien que organiza fiestas para en plan un poco pim, en ese estilo, ¿no? No sé, quizá le gustara, porque como tú bien dices, pues Fitzgerald tuvo un pasado como hombre fiestero que quizá conectase con ese tono videoclipero. Y es que en esta cara B, hoy te voy a hablar de Scott Fitzgerald, un hombre que además de la literatura también estuvo muy vinculado al mundo del cine, no solo por las adaptaciones de sus libros, sino también por la contribución que hizo en los guiones de algunas películas. Y antes de la versión protagonizada por Leonardo DiCaprio, que ha llegado ahora a los cines, hubo otra del Gran Gatsby en los años 70 que protagonizaron Robert Redford y Mia Farrow.
¡Qué bobos! Dejarse seducir locamente por una niña de 18 años. ¿Y qué sentimentales? Tú nunca fuiste sentimental, Jay. No puedo creer que todo esté aquí. Todo lo que me ha ocurrido.
Los fui reuniendo. Tu puesta de largo después del armisticio, subiendo a magníficos automóviles. Cada baile al que asistías.
Destrocé 100 pares de zapatos. Siéntate a mi lado, Jay.
Lo haré.
Dime, ¿por qué siempre te quedas lo más lejos posible de mí?
Lo encuentro difícil.
¿Estar cerca de mí?
Ha pasado mucho tiempo hasta que he sido capaz de mirarte.
La película fue dirigida en 1974 por Jack Clayton, director de películas como Suspense, y contó con un guión escrito nada más y nada menos que por Francis Ford Coppola, que sustituyó a otro nombre de lustre, a Truman Capote, originalmente previsto como guionista de esta versión. La novela El Gran Gatsby la publicaron en 1925, la primera adaptación se hizo solo un año después y hubo otra en 1949 hasta la que dirigiera Jack Clayton en los 70. Robert Redford se ocupó del personaje principal, el de Jay Gatsby, un hombre rico al que lo único que le hace feliz, a pesar de todo su dinero, es tratar de recuperar al amor de su juventud, a Daisy, que está casada con otro hombre.
La verdad es que no está muy allá, yo creo, Robert Redford en esta versión de Gran Gatsby, ¿eh?
Todos coinciden en que se le veía un poco despistado en esa película. Entonces Robert Redford estaba más por un cine, digamos, más comprometido y lo de hacer de héroe romántico, por así decirlo, pues todavía le venía un poco, no digamos grande, pero vamos, que no es lo que más le interesaba.
El otro día la emitieron por televisión.
Sí, sí, por eso lo digo. Sí,
aprovecharon el tirón, ¿sí?, de la que se estrena en los cines, como suele pasar cuando hay una película de estreno en los cines, recurren a otras versiones. Fue un éxito comercial en la época, recibió críticas negativas por su frialdad, como comentabas, aunque para muchos es mejor también que la que se ha estrenado ahora, para gustos, opiniones. Mira, en 1954 se estrenaba La última vez que vi París, otra de las adaptaciones más célebres de una novela de Scott Fitzgerald. Está basada en el relato Regreso a Babilonia, una película que dirigió Richard Brooks y que protagonizaron Elizabeth Taylor y Van Johnson. Aquí se inspira, como casi siempre, en su vida y la relación tormentosa que tuvo con Zelda Shire.
Por primera vez en mi vida, desearía tener mucho dinero. ¡Dinero!
Papá dice que lo importante no es tenerlo, sino deberlo.
Yo ni siquiera lo debo.
¿Y cuáles son sus proyectos, joven?
¿Proyectos? Soy un periodista con $70 semanales.
Por favor, solo puedo pensar cosas bonitas.
La oficina del periódico en París necesita un corresponsal.
¿París?
Pero aquí pagan menos que Nueva York.
En París no hace falta dinero para divertirse.
Sería maravilloso, pero ¿no crees que es una locura?
Lo más sensato sería salir por esa puerta y no volver a verme ni a llamarme.
Pero yo no soy sensato, ni lo he sido nunca.
El cuento en el que se basa La última vez que vi París es una amarga reflexión sobre lo que ocurre cuando la fiesta llega a su fin. Una historia sobre el desencanto que trajo consigo ese crack financiero del año 29 tras los felices años 20, esa famosa era del jazz. Y a principios de los años 60, Henry King adaptó Suaves la noche. La última novela que llegó a terminar, Scott Fitzgerald, es mucho menos popular que El gran Gatsby, pero es igualmente imprescindible y digna de leer. Suaves la noche fue escrita cuando Zelda, su amante, el amante de Scott Fitzgerald, fue internada en un psiquiátrico y se inspira claramente en los problemas de esquizofrenia que ella tuvo y cómo afectaron a su vida en común. Uh-huh. La historia se construye alrededor de Dick, un prometedor psicoanalista, y su mujer Nicole, que avanzada la novela se descubre también como su paciente. La versión al cine la protagonizaron Jason Robards y Jennifer Jones. No llega a la altura del original, se cumple el tópico de que es mejor el libro y pasó bastante desapercibida en la época. A su muerte, a la muerte de Scott Fitzgerald en 1940, tras un fallo cardíaco, él estaba escribiendo una novela que no pudo llegar a terminar, El último magnate, que se publicó póstumamente tal como él la dejó, sin un final, en el momento en el que él dejó de escribir, y que está inspirada en la vida del mítico productor Irving Thalberg, uno de los grandes productores de los orígenes del cine. El premio Nobel, Harold Pinter, fue el que adaptó el guión para el cine y le dirigió la película en 1976, Elia Kazan, siendo protagonizada por Robert De Niro.
No puedo seguir, es perder el tiempo.
¿Por qué?
Me ha juntado con dos gacetilleros. No saben escribir y estropean todo lo que yo escribo.
¿Por qué no dialoga usted sus ideas?
Ya le mandé algunas cosas.
Eso no son diálogos, son parrafadas.
¿Parrafadas? Yo creo que ustedes no leen nada. Imagínese que dos hombres están batiendo en duelo en lo que es una escena dramática. Al final uno de ellos cae a un pozo. ¿Y sabe cómo es izado? En un cubo.
¿Escribiría eso en un libro suyo?
Por supuesto que no. Yo he heredado esa absurda situación.
Permítame una pregunta. ¿Va usted al cine?
Raramente. And you stay
full of calm. Robert De Niro interpretaba al protagonista, al productor Monroe Starr, y sus aventuras y maquinaciones en Hollywood, y la verdad es que estuvo arropado por un reparto con nombres ilustres. Ahí estaba Anthony Curtis, Robert Mitchum, Jan Moreau, Jack Nicholson o Dana Andrews, entre muchos otros. A pesar de sus destacados créditos, la película no fue demasiado bien recibida y de hecho acabó siendo la última película del mítico Elia Kazan, director de películas como La ley del silencio o Esplendor en la hierba. Más reciente, del año 2008, es El curioso caso de Benjamin Button, basada en un relato de Fitzgerald y dirigida por el siempre interesante David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. Es un guión que fue construido a partir de un cuento bastante breve de Fitzgerald. De hecho, tuvieron que alargar tramas para una película que dura más de 2 horas. Muchos lo consideraban inadaptable, pero al final lo logró hacer Eric Roth, guionista de otras películas como Múnich o Forrest Gump. Hizo, la verdad, una historia magnífica sobre un hombre que nace viejo y a medida que crece, pues va rejuveneciendo, al revés que todo el mundo. Un hombre que al vivir al revés aprende a vivir de verdad.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto.
Para ser quien quieras ser, no hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
En 1934, cuando se edita Suaves la noche, Scott Fitzgerald ya era considerado un escritor del pasado. Fíjate, ya había pasado de moda y se había puesto moda apenas una década antes. Más o menos por entonces, hacia 1937, se instala en Hollywood para trabajar como guionista, como hicieron otros autores de la época, como William Faulkner o Hemingway. Intentaba ganar dinero y también recuperar la fama que había tenido en la década de los 20. Su nombre aparece en los títulos de crédito de algunas películas. Por ejemplo, adaptó el libro de Eric María Remarque, Tres camaradas, en la película que hizo en 1938 Frank Borzage y que protagonizara Robert Taylor. Hizo un guión también a partir de la biografía de María Antonieta que escribiera Stefan Zweig. La reina francesa fue interpretada en la película por Norma Shearer. Y Fitzgerald también fue uno de los que metieron mano en el guión de Lo que el viento se llevó, aunque su nombre no aparece acreditado como guionista de la película. Y es que en esta película estuvo implicado medio Hollywood y parte del resto. Y si ha sido novelista adaptado, también estuvo presente en algunos guiones, ha sido personaje en alguna película, así como Scott Fitzgerald. Gregory Peck encarnó al escritor en la película Días sin vida, que dirigiera en 1959 Henry King. Ahí Deborah Kerr era una columnista de Hollywood que prestaba su apoyo al escritor ya en el ocaso de su carrera, preso del alcohol, acosado por las deudas. Y más recientemente, Tom Hiddleston interpretaba a Scott Fitzgerald en la película de Woody Allen, Midnight in Paris.
¿Cierto? Se va a Saint Germain, me voy con él. Si tú te quedas aquí a beber con él, yo me largo con el torero.
¿Querrás traerla de vuelta a una hora discreta?
Te volverá loco esa mujer.
Es fascinante. Y tiene talento.
Este mes escribe, el mes pasado era otra cosa. Tú eres escritor, necesitas tiempo para escribir y no tanto salir por ahí. Ella te malgasta porque es una competidora, ¿no le parece?
¿Yo?
Hable, joder, ¿no cree que mi amigo comete un trágico error?
La verdad es que no conozco tanto a los Fitzgerald, así que...
Es escritor, lo observa todo, lleva con ellos toda la noche.
¿Y si no discutimos mi vida privada en público?
Está celosa del talento de él.
¿Quieres?
Y es un gran talento, raro. Le gusta su obra sin tapujos.
Basta, ¿quieres parar?
¿Le gusta Mark Twain?
Voy a buscar a Zelda. No me gusta que esté con ese matador.
Esta película de Woody Allen situaba al protagonista, a Owen Wilson, en el París de los años 20, en un viaje imaginario, permitiéndose apropiarse de una galería de celebridades artísticas de la época. Pues ahí estaba Hemingway, Picasso, Salvador Dalí, y como líderes de esta pléyade, pues Scott y Zelda Fitzgerald, que ahí estaban pues con esa chispa de las fiestas de la época, una fachada que ocultaba el destino trágico de la pareja que se amaban tanto como se odiaban.
¿Buñuel también estaba o no?
Sí, Buñuel aparecía por ahí. De hecho, el personaje de Owen Wilson le da una idea para una película haciendo una broma con el ángel exterminador. Oiga, ¿por qué no mete gente en una fiesta y que no puedan salir, no? Hay un poco de chiste sobre la obra y vida de cada uno. Y es que para entender la obra de Scott Fitzgerald hay que prestar atención a lo que fue su vida, porque sus obras siempre estuvieron muy marcadas por la tormentosa relación que tuvo con Zelda, una mujer inteligente que llegó incluso a publicar algunos escritos y que sufrió de problemas mentales que le hicieron acabar sus días en un manicomio. Los personajes de Fitzgerald siempre suelen empezar siendo jóvenes, idealistas, que acaban desencantados por la vida y echan de menos los sueños que tenían cuando eran más inocentes, como ellos se expresa, por ejemplo, en el final del Gran Gatsby.
Pensé en la fascinación que sentiría Gatsby al descubrir por primera vez la luz verde al final del embarcadero de Daisy. Había recorrido un largo camino antes de llegar a este sitio, y en ese momento creería imposible que su sueño, al parecer tan cercano, se le escapase. Gatsby ignoraba que ese sueño ya había quedado a su espalda, fuera de su alcance, para siempre.
Imagino que a muchos les va a picar la curiosidad de leer algo de Scott Fitzgerald después de este estreno multitudinario del Gran Gatsby, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, y recomiendo que lo hagan. Yo recomiendo que lo hagan porque es uno de esos autores que siempre se mantiene vigente, porque al fin y al cabo habla de relaciones y emociones humanas, que es algo, pues, que sea en los años 20 del pasado siglo o en la actualidad, nunca pasa de moda.
Pues sí, por cierto que estamos escuchando continuamente a Louis Armstrong y, si no me equivoco, a otra Fitzgerald, a Ella Fitzgerald, ¿no?
Pues es Billie Holiday.
Ah, es Billie Holiday.
Sí, amigo. Podría ser Ella Fitzgerald porque son, digamos, paisanos, es decir, son contemporáneos, pero en su caso...
Y además
es...
también tenía grabadas cosas con discos.
Sí, colaboró bastante con Louis Armstrong.
O sea,
Billie
Holiday, sí,
efectivamente. Ellos han puesto un poco la banda sonora para ambientar este recordatorio de la obra de Scott Fitzgerald y sobre todo de sus versiones al cine y sus implicaciones en el séptimo arte.
Pues muy bien que está, David, gracias.
Hasta luego.
Mira, Dartan, te voy a contar ahora enseguida la que se ha liado este miércoles en Tarragona con 80.000 abejas, nada más y nada menos.
Madre mía.
Pero es que echando un vistazo a los teletipos que nos van llegando, el último, que nada, es de apenas un minuto, dice lo siguiente: un cocodrilo se cuela en el parlamento tailandés. ¿Qué te parece?
Pero sin acreditación ni nada.
Es más, el personal del zoológico de Bangkok cuentan que necesitaron varias horas para capturar a este cocodrilo de 2 metros que se había infiltrado en el sistema de ventilación del parlamento de Tailandia.
Madre mía.
¿Te imaginas si ocurrió algo parecido aquí?
Hay que llamar a Cocodrilo Dundee en ese momento.
Bueno, te iba a contar lo de las abejas. Resulta que este miércoles, este martes que dejamos atrás,
sí,
En el centro de Tarragona pues se ha armado un tanto, bueno, un revuelo bastante importante por una colmena de 80.000 abejas, nada más y nada menos. Que no es que hubieran ocasionado ningún percance a nadie, pero sí. Bueno, por temas de precaución, el ayuntamiento ha decidido retirarlo de allí. Llevaba instalado 3 años en un punto, bueno, pues fácil para las abejas, con lo cual aquello iba creciendo y creciendo y creciendo.
Qué
y
barbaridad.
Creciendo. Han tenido que llamar, por supuesto, a un apicultor experto que se hiciera cargo, y allí ha estado este hombre que ha trabajado durante 3 horas en un andamio, han tenido que cortar la calle. 50 kilos de colmena, Lartown.
50 kilos
de colmena, es impresionante. Y bueno, a cambio, este apicultor ha trabajado gratis para el ayuntamiento, sí. A cambio de que
llevarse
le cedieran, efectivamente, le han cedido el panel. No lo sabía, pero resulta que las abejas son animales protegidos. La abeja de la miel, la Apis mellifera, que así se llama, uh-huh. Es un nombre científico, es una especie autóctona de la fauna catalana, está declarada especie de interés especial por la Generalitat de Cataluña desde el año 2003, así que obviamente pues cuenta con un marco jurídico de protección que impide que bueno pues llegue alguien allí con un soplete y diga adiós abejas.
Abejas con barretina.
Abejas con... Efectivamente, y se acabó el problema. 3 horas para llevarse una colmena de 50 kilos en pleno centro de Tarragona. Y esta madrugada estamos hablando contigo de objetos perdidos. ¿Qué es lo que has llegado a perder? Resulta que un desarrollador de aplicaciones de Silicon Valley ha sido el primero en perder unas Google Glass, las gafas de Google, bueno, el dispositivo,
el
digamos, el juguetillo del momento, y que solamente tienen unos pocos repartidos,
sí.
Por todo el mundo probando esas gafas para luego escribir artículos y reportajes sobre ellas. ¿Y tú qué has llegado a perder? Fíjate lo que ha perdido María desde Madrid. ¡Qué rabia! Dices... Pues yo perdí un dibujo de la Paloma de la Paz que me hizo Alberti en una servilleta hace 30 años.
Madre mía.
Qué rabia, ¿eh?
Mi padre tiene un libro de Alberti que se llama La Pintura, con un dibujo de Alberti. Se lo encontré hace muchísimos años en Madrid, en un Vips.
Uh-huh.
Y le dijo, don Rafael, ¿le importa? Y le hizo un dibujo y lo
fíjate qué lujo.
Un lujazo.
Que no lo pierda, ¿eh?
No.
Así queda rabia, María. Bueno, te puedes poner en contacto con nosotros a través de varias vías. Por ejemplo, tienes el teléfono gratuito, que es el 950-60-06. También estamos en las redes sociales. Nos tienes que buscar como La Noche de Cope en Facebook y en Twitter. Y hay una última vía, si prefieres enviarnos un correo electrónico, si te es más cómodo, este es nuestro mail, lanoche@cope.es.
Y nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa.